Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Ya sabéis que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Trailers, fotos, pósters y demás, hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Avisos parroquiales, os recuerdo que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
Cortinilla de estrella y...
Muy rápidamente, una noticia de cine, de película original, y es que Carla Gugino, o Gugino, como se pronuncie, va a interpretar a Vivien Leigh en una película titulada The Florist, que me imagino será La Florista, que dirige Nick Sandow, a quien podemos conocer de Orange is the New Black, y que tratará parte de la vida de Vivien Leigh, en concreto lo relacionado con su trastorno bipolar que se desarrolló en los años 60, y la película va a estar ambientada en el momento en el que Vivien Leigh trabajaba en la producción cinematográfica, en la producción teatral de Broadway de una obra de Chekhov que la dirigía Sir John Gielgud.
Cortinilla de estrella y...
Remake, secuelas, precuelas, spin-offs y triquiñuelas con dos noticias únicamente, y es que Jeff Bridges ha declarado estar ansioso por trabajar con Jared Leto en Tron Ares. Recordemos que esta sería la tercera vez que aparece Jeff Bridges en esta saga y que fue espectacular, aunque sí que es verdad que todavía mejorable con los efectos especiales, el rejuvenecimiento con el que volvimos a tener al personaje de Jeff Bridges en la edad más o menos que tenía cuando se estrenó el primer Tron. Y aunque la película quizá en cuanto a trama creo que le falta algún escaloncito por subir, pero visualmente es alucinante. Y bueno, la banda sonora de Daft Punk me parece una de las mejores en décadas para esta tecno ópera. Y buenas noticias, porque aunque todavía no se ha estrenado Furiosa, la película precuela de Mad Max Furia en la carretera, en la que Anya Taylor-Joy interpreta el papel que llevaba puesto Charlize Theron en esta película, ya se está anunciando una nueva entrega de Mad Max, y en este caso se situaría la acción después de lo que ya se nos contó en Mad Max Furia en la carretera, o Mad Max Fury Road.
Cortinilla de estrella y...
Venga, y vamos con el atracón de noticias relacionadas con cómics, pero que no va a ser nada comparado con la retahíla de noticias que tengo de adaptaciones. En cómics ya se ha confirmado por parte de Marvel Studios que no se está desarrollando la segunda parte de Eternals, los Eternos, que os voy a decir de esa película que es de las más flojas de Marvel, a pesar de que en lo visual era espectacular, que tenía algunos personajes y algunos intérpretes magníficos, pero la trama dejaba mucho que desear y ya se dejaba ver uno de los fallos del universo cinematográfico Marvel. No tenía mucho sentido que personajes tan poderosos hubieran permanecido completamente ajenos a todo lo que se nos había contado en Vengadores Infinity War y Endgame. Y de igual forma también tendrán que justificarnos porque no hemos conocido todavía ni a los X-Men ni a los Cuatro Fantásticos. Pero en el caso de los Eternos no tenía mucho sentido que sí que actúen con la amenaza que hay en Eternos, y con Thanos ni aparecieron. Bueno, tráiler de The Crow con mucha violencia, este remake del clásico, yo creo que ya se puede decir que es un clásico de los años 90, y en este caso el personaje al que interpretó Brandon Lee, por desgracia, su último papel cinematográfico, porque murió durante el rodaje con un accidente con un arma de fuego, pues ahora es Bill Skarsgård quien le interpreta en esta historia, que procede del cómic de James O'Barr y que nos cuenta la trágica historia de alguien a quien asesinan en una noche que, si no recuerdo mal, era en la noche de difuntos, y vuelve de la tumba para cobrarse venganza. Esta se va a estrenar el 7 de junio, así que nos falta muy poquito. Y tenemos ya un teaser, un tráiler que muestra un poquito. El teaser, entiendo que son estos en los que prácticamente no te muestran nada, pero bueno, un primer tráiler de la serie del Pingüino, que recordemos que le interpreta a un irreconocible Colin Farrell y que procede esta versión del Pingüino de la película The Batman, una serie spin-off con muy buenísima pinta. Y si estáis esperando la película, hemos hablado del universo cinematográfico Marvel, pues la película Thunderbolts, que se está rodando actualmente en Atlanta, podemos ver un vídeo que ha publicado Florence Pugh, en el que aparece con su traje de combate de Yelena Belova y nos va dando unas pequeñas pistas de por dónde va el rodaje de esa película. Sin alejarnos del universo cinematográfico Marvel, Finn Jones ha dejado caer que a lo mejor regresa a ese universo su personaje de Iron Fist. Y también tenemos unas primeras imágenes de Charlie Cox y de John Bernthal en el set de rodaje de Daredevil Born Again. Si recordáis, hace ya algún tiempo, yo creo que incluso por el verano pasado, una cosa así, esta serie, que promete mucho porque además es la adaptación de uno de los arcos argumentales más importantes del personaje gracias a Frank Miller, por lo visto ya se había grabado bastante y lo habían visto en Marvel y habían visto que aquello era muy desastroso y se habían puesto a rodar prácticamente media serie entera. Vamos a ver si ahora lo hacen bien de verdad. Y por cierto, aquí una noticia un poco polémica, porque hace ya un tiempo que surgió esta noticia, Julia Garner, magnífica actriz, estaría en el reparto de la película de Los Cuatro Fantásticos interpretando a Shala Bal. Para que no estéis muy puestos, el anuncio se hizo explicando que Shala Bal es, y abro las comillas, una versión de Silver Surfer, y cierro comillas. A ver, hay uno de los múltiples multiversos que hay en el universo cinematográfico Marvel. Es cierto que en uno de ellos, Shala Bal asume el papel de Heraldo de Galactus y es ella la que se convierte en el personaje de Silver Surfer en lugar de su enamorado Norrin Radd, que es quien se sacrifica él, su amor por Shala Bal, y sobre todo lo hace para salvarla a ella y para salvar a su planeta de Galactus, el devorador de mundos. Pero yo, cuando leí esta noticia, me pareció o bien un error de alguien que no le habían informado muy bien de quién era Shala Bal en los cómics, o bien con esto de una versión, yo más bien diría una variante, que es la terminología actual del universo cinematográfico Marvel, pero introduce un elemento que a lo mejor todo esto lleva la discusión muy lejos sin tener todavía más información, puede serlo. Y es que se nos presenta a los Cuatro Fantásticos en el actual universo cinematográfico Marvel, proviniendo de ese multiverso en el que hasta ahora estaban ambientados o ubicados, y que por la circunstancia que sea, ahora es cuando van a llegar al nuestro, ahora es cuando los vamos a conocer, con esta nueva versión que ya se está rodando y de la que ya os he ido hablando por aquí. Y eso justificaría que en ese universo del que proceden, Silver Surfer sea Shala Bal. Esa explicación, que es un poquito rebuscada, vale, lo podría justificar. Pero, ya sabéis que todo lo que se dice antes de una adversativa es como si no sirviera para nada. Pero, si lo que quieren vendernos es que Silver Surfer en el universo cinematográfico Marvel es Shala Bal y que Norrin Radd es una variante, yo me posiciono en contra. Por una cuestión muy sencilla, no tiene que ver ni con la raza, ni con el sexo, ni con nada. Tiene que ver con que hay incoherencia. Ahora mismo no me acuerdo bien del nombre y del título. Creo que el universo cinematográfico Marvel es Tierra 616 y se supone, o ese es el de los cómics, ahora quizá me esté confundiendo, pero se supone que el universo cinematográfico Marvel no es la transposición directa de los cómics Marvel de toda la vida, en los que luego aparecen variantes multiversales. Entonces, aunque hay algunos cambios, ya los hemos conocido, pero es como si nos hubieran presentado a Peter Parker desde el principio como Miles Morales, que es un magnífico personaje, y no es que sea estrictamente una variante, pero no es Peter Parker Spider-Man. No sé si me estoy explicando adecuadamente, sé que esto es un poquito complejo. Y en algunos casos ha habido, bueno, lo estamos viviendo ahora mismo, el Capitán América ahora mismo en el universo cinematográfico Marvel no es Steve Rogers. Si desde el principio en el universo cinematográfico Marvel el Capitán América hubiera sido el personaje al que hemos conocido como Falcon, y que efectivamente hay un momento en el universo Marvel, no en el cinematográfico, en el universo Marvel de los cómics, el universo central, por así decirlo, es cierto que Falcon es quien termina siendo el Capitán América, pero si desde el principio nos presentan a Capitán América como ese personaje, yo lo entiendo como una cierta traición a la identidad y a la historia y a la tradición real del personaje original. Y espero que esto de presentarnos a Shia LaBeouf como Silver Surfer obedezca a esto, a que para justificar el que ahora lleguen al universo cinematográfico Marvel los Cuatro Fantásticos, recurramos a que están en otro universo que no es el nuestro, y que el Heraldo de Galactus ahí es Shia LaBeouf y no Norrinrad. Si fuera así, perfecto. Cualquier otra cosa que no vayan los tiros por ahí y que haga que en nuestro universo, en el universo cinematográfico Marvel, la identidad de Silver Surfer no sea Norrinrad, a mí me parece un error, una traición al personaje original, como lo queráis ver. Lo cual lo quita para que luego la película esté muy bien. Que Julia Garner, yo estoy convencido que va a hacer un papelazo porque es una actriz magnífica. Que yo le tengo mucha, mucha, mucha ilusión y mucha esperanza a la película de Los Cuatro Fantásticos, y espero que no me defraude a mí, que ya estuve, yo aquí no pinto nada. Pero bueno, como espectador individual, sin ningún tipo de influencia en nada ni en nadie, espero que no me defraude. Pero bueno, si lo hace, ¿qué le vamos a hacer? Si deciden hacer eso con el personaje, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo veremos, nos gustará más o menos. Y no niego la posibilidad de que incluso así me lo pase bien viendo la película. Pero seguiré protestando si la decisión es esa, convertir a Shia LaBeouf en el Silver Surfer del universo cinematográfico Marvel y no en una variante que es, bueno, es que entre otras cosas, es que aparece como tal en una serie, en una miniserie de 12 episodios. Es decir, que no sea como el caso de Miles Morales, que tiene su propia colección y todo, en fin, que tiene una entidad dentro del universo, sino que darle ese protagonismo y borrar toda la historia. Que a quien no conozcáis a Silver Surfer, a ver, no es Spider-Man, no es Los Cuatro Fantásticos y no es X-Men, pero es un puntal del universo Marvel, de los cómics Marvel, sobre todo, aparte de por las cuestiones artísticas, por las cuestiones filosóficas. Es uno de los primeros personajes que realmente lleva la angustia existencial consigo, y no es tanto un personaje de acción, siéndolo, como un personaje de reflexión. Todo surge de ese conflicto inicial que tiene el personaje, que es que para salvar a su amada y a su mundo, se tiene que poner al servicio de alguien, perdón que me hago, al servicio de alguien que devora planetas. Entonces imaginad la carga de tener que buscar alimento para alguien que al devorar planetas evidentemente acaba con la vida que hay, lo que pueda haber en ese planeta. Entonces fijaos la carga emocional, sentimental que durante décadas ha llevado ese personaje desde que surge en los años 60 hasta que a mediados o finales de los 90, y en una miniserie aparece una variante en la que, en lugar de ser el Heraldo, el propio Norrinrad, se hace como un what if y ese encargo recae sobre su amada. En fin, me parece una decisión arriesgada si la idea es convertir a Shia LaBeouf en el Silver Surfer o la Silver Surfer, en la estela plateada, y así todos contentos, del universo cinematográfico como Marvel, digamos, canónico y no variante multiversal. Perdonad el rollo, pero bueno, ya ha pasado el tiempo y ya me he suavizado un poquito, pero fui muy combativo con esto en Twitter cuando conocí la noticia, en Twitter y en algunos foros. Bueno, buena noticia, y es que la producción de la película del universo cinematográfico Marvel de los X-Men comenzará a finales de 2025. A ver, buena noticia, falta más de un año, pero ya por lo menos han puesto una fecha en el calendario. Y la idea es que se estrene después de Vengadores Secret Wars y después de la quinta película de los Vengadores, que esta última comenzará a rodarse a mediados de 2025. A ver, el plan, desde luego, es interesante, porque nos va completando la siguiente fase y, sobre todo, aquí la duda es si estos X-Men, su película, llega después de Secret Wars. ¿Esto quiere decir que es en Secret Wars donde se nos van a presentar algunos de estos personajes? Y por no hacer spoilers, os diré que en alguna película reciente del universo cinematográfico Marvel ya se nos ha dado una pista de por dónde nos van a venir. Por eso, a pesar de este enfado, que entre comillas, que he tenido con lo de Shalabal y Estela Plateada y Silver Surfer, intuyo que es por ahí por donde va la cosa, que vamos a jugar la baza de los multiversos con los X-Men y con los Cuatro Fantásticos, y que sería en las Secret Wars, en la película de Vengadores Secret Wars, donde confluirían todos estos personajes. Y si esa es sí, y a partir de Secret Wars y la quinta película de los Vengadores confluyen esos multiversos que hasta ahora desconocíamos y que a partir de ahora descubriremos ya unidos, pues bienvenido sea. También creo que la primera pista importante al respecto la vamos a tener en Deadpool y Lobezno, que está a punto de estrenarse y que tiene también por ahí algún tráiler. Y bueno, serie, seguimos en el universo Marvel. La segunda temporada del Punisher, del Pacificador. Que he dicho universo Marvel, pero quería decir que nos pasamos ahora al universo DC. El Pacificador, John Cena. Segunda temporada se graba entre junio y noviembre de este año, con lo cual imagino que a principios del año que viene, esto creo que era en HBO, ¿no? Era en HBO donde se veían las del universo DC, Warner HBO, tendremos allí en Max, o como se llame ahora esta plataforma, tendremos ahí esta segunda temporada del Pacificador, que fue divertidísima la primera y que consolida a John Cena como un personaje queridísimo y que además casi hace tener ilusión con el universo DC y lo que esté haciendo James Gunn ahora. De hecho, mira, precisamente por seguir con el universo DC, ya vamos terminando esta sección de hoy dedicada a los cómics, el nuevo logotipo de Superman en la película que está llevando a cabo James Gunn se ha desvelado en la CinemaCon. Os facilito un enlace para que lo veáis y también os facilito el tráiler de Joker Folie à Deux, que si lo he pronunciado bien, espero que haya sido así, y que es la siguiente película con la que Joaquín Phoenix sigue encarnando al Joker y que cada vez tenemos más cerca el estreno.
Cortinilla de estrella y...
Bueno, vamos con adaptaciones. Aquí hay un montón de noticias y voy a intentar ser telegráfico para no alargarnos mucho. Se ha confirmado la segunda temporada de Reina Roja, con Antonia Ayón de nuevo, con esta adaptación a serie de la obra de Juan Gómez Jurado, y Reina Roja temporada 2, Loba Negra. O sea que ya yo creo que va a seguir la misma nomenclatura que en las novelas. Por cierto, y sin alejarnos de Juan Gómez Jurado, Cicatriz es una serie que pertenece al universo Reina Roja y que va a tener también su serie televisiva, aunque en este caso Juan Gómez Jurado no participa en la adaptación. Hasta donde yo sé, sigue siendo un proyecto de la misma casa. Esto creo que era en Prime donde estaba. Y lo que pasa es que en este caso Juan Gómez Jurado no se ha involucrado tanto. Yo debo decir que tanto Cicatriz como El Paciente me gustan más que Reina Roja y Reina Blanca, me parece que era y Loba Negra y Reina Blanca. ¿Qué queréis que os diga? Es un gusto personal. Pero bueno, tengo muchas más ganas de ver este Cicatriz, y me imagino que terminará haciendo El Paciente, que de ver la segunda temporada de Reina Roja. Pero bueno, eso soy yo, que soy así de rarico. Y si seguís la serie de novelas y la serie televisiva de Bosch, creo que será para vosotros una muy buena idea que en Prime Video Maggie Q, la siempre guapísima Maggie Q, vaya a interpretar al personaje de René Ballard en el spin-off de la serie Bosch, que es una serie más que recomendable. A ver, reconozco que solo he visto la primera temporada, pero mejor, porque así tengo todavía más temporadas por delante. Y incluso algún otro spin-off que vayan haciendo, mejor. Y bueno, atentos, películas de Los Sims, ese mítico videojuego que yo soy de los que jugaba a los primeros, a los que tenía una perspectiva primero cenital, luego isométrica, en la que ibas organizando la ciudad. Nunca me gustó los Sims cuando ya era la vida de personas y de individuos lo que tenías que organizar. Me gustaba más jugar a ser alcalde o concejal de urbanismo. Pero bueno, va a haber película de Los Sims, detrás va a estar el equipo de Barbie y una directora de Marvel. Como no ha habido tantas directoras de Marvel, pues esto al final seguro que va a ser sota, caballo, rey, saber de quién nos estamos encargando. Y bueno, William Gibson, el inspirador de Matrix o de Ghost in the Shell, va a ver cómo una de sus obras más importantes, Neuromante, se convierte en serie en Apple TV Plus. Una novela que muchos han considerado imposible de adaptar, pero claro, esto era hasta que hemos llegado a esta época en la que ya prácticamente todo se puede llevar a la gran pantalla. Y una película que en su momento fue importantísima, porque la novela había sido superventas, y cuando algunos vimos la novela, que tampoco nos entusiasmó demasiado, y la película nos pareció un churro, pero sigue siendo una película mítica. Me estoy refiriendo a La Historia Interminable, que en este caso va a volver al cine, pero en varias entregas. Eso sí, todavía no se sabe cuántas. Si van a ser 2, 3, 4 películas, tampoco muchísimo más. No, creo que no da para tantas, o sea, para 6 películas creo que no da. Ahora mismo se está seleccionando por parte del estudio responsable de películas como El Poder del Perro y de series como La Magnífica Slow Horses. Como digo, se está seleccionando a los guionistas, y cuando ya los hayan seleccionado, un poco serán ellos los que decían, bueno, esta historia da para 2 películas, para 3, o sea que todavía es pronto, pero llegará al cine y en varias entregas. Por cierto, continúa ampliándose el Pooniverse de Winnie the Pooh. Sabéis que se ha hecho una película, como ya se ha quedado libre de derechos de autor ese personaje y algunos más, en los que se desvirtúa un poquito ese aspecto tierno de estos personajes para trasladarlos al mundo del terror. Y tenemos ya alguna información sobre cómo será ese Twisted Childhood Universe, o sea, universo de la infancia retorcida, con una película titulada Monster Assemble en 2025, algo así como Monstruos Reunidos, en clara referencia a los Vengadores y al universo cinematográfico Marvel, donde se nos fueron mostrando distintos personajes y ya luego los reunimos. Así vamos a tener incluso una película Mickey contra Winnie, de la que ya hay un póster, porque recordemos que Mickey Mouse también está ya libre de derechos de autor, y Bambi se va a convertir en una bestia salvaje en Bambi The Reckoning, que eso creo que era algo así como La Revancha o algo así, donde ya digo, en este caso forma parte de ese mismo universo. Aquí hay terror, seguro que hay algún padre que se equivoca y lleva a los críos y luego sale la madre horrorizada, pero bueno, es que en este caso cuando matan a la madre de Bambi, Bambi buscará venganza y su venganza será terrible. Bueno, espérate, que Sydney Sweeney dice que va a ser Barbarella, que la película la va a dirigir Edgar Wright, con lo cual cierra la boca y dame y toma mi dinero, y que todo esto es gracias a la buena relación que tiene con Sony después de Madame Web, que gracias a decir que sí a esta película hizo Todos menos tú, una comedia, la verdad que es muy divertida, la que Sydney Sweeney lo da todo y demuestra ser una versátil actriz de comedia, también de miedo. Tenemos también alguna película de miedo por aquí con ella de protagonista. Y en ese pack iba a hacer Barbarella. Si además la hace Edgar Wright, es muy posible que si ya es un icono sexual Sydney Sweeney, le pasé lo de convertirse en un icono sexual estratosférico, porque recordad lo que pasó con la película original y con Jane Fonda. Por cierto, 17 de junio se lanza La Casa del Dragón y tenemos nuevo tráiler, así que ya vamos abriendo boca para continuar con las historias de este mundo de George R.R. Martin. Y se está desarrollando también Hellraiser 2, que es, atentos, la secuela del reboot de Hellraiser del año 2022, con David Bruckner y Clive Barker involucrados en este proyecto, que se podrá ver en Disney dentro de su sello Hulu. Que yo me imagino que esto en Estados Unidos, creo que ya se fusionaron, que por eso ha cambiado el color de Disney Plus. Y es así verdosillo, pero vamos, me imagino que esto lo veremos dentro de las categorías que tiene Disney en Star, porque es una cosa de mucho miedo. Y atentos los fans de Brandon Sanderson, porque ha confirmado que ha cerrado un acuerdo con HBO para la producción de una serie de Mistborn. Reconozco que no he oído nada de Brandon Sanderson, sé que despierta fervores y pasiones, así que muy buena noticia para los fans de este prolífico escritor, que creo que le quiere quitar el puesto a Stephen King de autor de más novelas en menos tiempo posible. Tenemos también una primera imagen en la que vemos cómo Christian Bale se convierte en el monstruo de Frankenstein en la película La Novia, en la que también podemos ver el aspecto de Maggie Gyllenhaal. Desde Legendary Pictures han confirmado que ya está en desarrollo Dune 3, Dune parte 3, por supuesto con Denis Villeneuve dirigiéndolo, y no os perdáis el tráiler de una película titulada Los Hombres Lobo, que está basada en un juego de mesa. La película podremos ver en octubre y seguro que esta frase que os voy a decir ahora, los que conozcáis el juego, os va a decir, pero bueno, ¿pero han hecho una película de esto? Sí, señor, y en octubre podremos verla. Atentos, cuando el pueblo duerme, las bestias acechan y tú solo quieres dejar de ser un pobre aldeano. Pues sí, de este divertido juego hay película, me imagino estarán ahora con la postproducción, y en octubre podremos verla. También buena noticia a los que amamos profundamente a Tom Hiddleston, podremos disfrutarle en las segunda y tercera temporadas de The Night Manager, una serie que estuvo fenomenal y de la que ahora vamos a tener otras dos temporadas que seguro que nos dejan el mismo buen sabor de boca. Y atentos, porque ya hay fecha también, el 18 de abril de 2025, para el estreno de La Pasión de Cristo Resurrección, la película con la que Mel Gibson continúa lo que ya nos había contado. De nuevo, vuelve Jim Caviezel a interpretar a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí, yo aquí, por dar un poco la nota semi-humorística, el 18 de abril de 2025 es Viernes Santo. De hecho, en Viernes Santo es cuando se estrenó en su momento La Pasión de Cristo. Me parece muy poco apropiado que una película titulada Resurrección se estrene en Viernes Santo en lugar de estrenarse, evidentemente, el domingo de Resurrección. Y bueno, os he hablado del juego este de los hombres lobo, pero también el Cluedo va a volver a la pantalla. Digo volver porque ya hay una película de los años 80, si no recuerdo mal, con Tim Curry por ahí, que estaba divertidísima, y ahora volverá de la mano de Sony, pero en televisión. Así que espero que en lugar de una película sea una serie, porque yo creo que da para mucho el juego. Y vamos a cerrar, nos vamos a ir despidiendo por esta semana con, no una mala noticia, pero bueno, haciéndonos eco de una entrevista en la que James Wan, que ya anunció que quería poner en marcha la adaptación del relato de Howard Phillips Lovecraft, La Llamada de Cthulhu, o Cthulhu, o Zulu, o Hlulu, pero ya sabéis de quién estoy hablando, del que duerme y espera en Rillie. Pues James Wan dice que va a ser muy difícil vender ese proyecto, pero que él lo va a intentar. Macho, abre un crowdfunding o lo que sea que te ayudemos porque esa película se tiene que convertir en realidad.
Cortinilla de estrella y...
Y esta semana en Trending os hablo de Jackie Chan y de su labor como especialista delante y detrás de las cámaras. Todo a consecuencia del reciente estreno de la película El Especialista. Y esto ha sido todo esta semana aquí en preestreno. La semana que viene regresamos seguramente con una duración más cortita, porque aquí tenía una montonera de noticias de las últimas semanas atragantadas y había que darle salida. Así que la semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM con seguramente unos cuantos minutos menos, con alguna noticia menos, pero como siempre con las mismas ganas de saber qué es lo que se viene a la gran pantalla y a la pequeña. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corte!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial, a positivar!